Los lunes honramos a la música y a sus creadores. Homenajes. Todos los lunes, 20 horas, en Opus 94.
Hola amigas y amigos de Opus 94, bienvenidos a Homenajes, este programa donde todos los lunes tenemos conversaciones a distancia con distintos creadores y creadoras de nuestra música. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante, ya que hace más de una década que nos conocimos, nos encontramos aquí en la Ciudad de México para conversar con Rodrigo Ruiz y hoy, pues a la distancia, ahora nos volvemos a encontrar, pasaron muchas cosas, pero nos da mucho gusto justamente reencontrarnos a través de esta frecuencia. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, unos 10 añitos ya volaron desde la última vez que tuve el gusto de estar por aquí. Muchas gracias por invitarme, Oscar.
Mencionaba esto de más de una década, así que para todo el público de Opus 94 quisiera que nos contaras todo lo que ha acontecido. Recuerdo que en aquella ocasión conversábamos sobre tu faceta como director de orquesta, pero bueno, pues ha pasado mucho más de tu carrera que se ha desarrollado en el extranjero, así que quisiera saber más detalles justamente de los últimos años.
Pues más que nada, primero, bueno, cuando nos vimos la última vez, estuve en México dirigiendo en la sala Nezahualcóyotl y de ahí me fui a seguir mis estudios de maestría en dirección de orquesta en Michigan, en Estados Unidos, y después de ahí ya me vine para acá donde estoy ahora, en Roma, en Italia, y estuve haciendo una especialización en composición con el maestro Francesco Telli aquí. Él es el profesor de composición del Conservatorio de Santa Cecilia, aquí en Roma. Y bueno, estuve un tiempo ahí con él estudiando, todavía nos vemos, pero mucho más, digamos, infrecuentemente y de cierta forma menos formalmente, en el sentido que ya no es una formación como tal, sino más bien como una ayuda y una guía para no perder el piso, ¿verdad? Y para tener unos ojos extras que cuando estoy haciendo un proyecto siempre es bueno y me gusta tener ojos críticos que puedan ver algo que quizás yo ya no alcanzo a ver. Entonces, pues ya he estado aquí, es mi sexto año ahora, empieza mi sexto año en Roma y he estado más que nada componiendo. En esos años hice mi primer disco que se llama An Everlasting Dawn, que sería un eterno amanecer en español. Y ese disco lo grabamos en Inglaterra, digamos que lo saqué adelante con una de esas campañas que ahora son bastante conocidas, que les llaman crowdfunding en inglés, que sería algo así como, pues, conseguir los fondos de, no sé si el término se conozca en México o no, pero igual tú sabes.
Sí, pero se le llama tal cual fondeo.
Ah, ándale, pues es un fondeo así para el disco, y eso fue lo que me posibilitó sacar el primer disco, y gracias a ese disco fue como fui a dar un poquito con la discográfica con la que ahora estoy trabajando, que se llama Signum Classics, y con una serie de músicos que ya de ahí se han desarrollado un montón de proyectos y de ideas que se han ido dando de forma ya como espontánea y natural a raíz de ese disco, que me dio como la visibilidad en ese mundo de la industria de la música también. Entonces, es así como en resumido es el trayecto desde la última vez que nos vimos.
Thank you.
Intermezzo de Rodrigo Ruiz. Hay una constante que hemos tenido también con esta serie ahora a distancia, que son pues estas realmente distancias geográficas y que ahora pues te tienen allá en Roma como un músico mexicano que está en esta última fase de preparación, aunque realmente creo que también nunca termina este proceso, ¿no? Para el músico de seguir aprendiendo, practicando, desarrollando, en fin. En tu caso, como compositor, ya con estos discos, tú ves como una voz, que se le llama mucho esto, ¿no? El desarrollo de una voz propia, de un estilo que te caracterice. A veces es difícil en lo individual, pero ¿qué comentarios has recibido hacia afuera de este proceso ya como compositor, si te reconocen ya de manera como muy clara?
Fíjate que justamente cuando me estabas haciendo la pregunta dije, híjole, no sé cómo responder, pero ya me diste la escapatoria, que es más fácil que los demás lo decidan. Entonces, no, mira, yo sinceramente normalmente, yo creo que es el caso de quizás de muchos, si no es que de todos, no pienso en que estoy tratando de buscar un sonido individual, ni estoy tratando de ser diferente a los demás, porque esa no es, yo, al menos mi finalidad no es esa, ¿no? Simplemente como que pues voy descubriendo la música que se me presenta a mis oídos internos, por así llamarlo, a mi imaginación, de cierta forma también a la improvisación y todo eso. Entonces, mi música, bueno, si se puede describir de cierta forma, para el público sería, es música tonal, está normalmente en una tonalidad bien definida, obviamente con sus modulaciones y demás, pero es un lenguaje 100% que se podría caracterizar como del periodo clásico, romántico. Más o menos ese sería como el mundo en el cual se coloca la música que escribo. Y la gente normalmente que escucha, pues sí me dice que, o sea, la gente que le gusta sí lo define como quizás, no sé, neoclásico, pero no sé, son términos un poquito como muy, muy difíciles de aplicar, ¿no? Entonces yo siento que la gente cuando escuche la música pues se va a percatar y definitivamente creo que sí tiene una particularidad suya especial, pero que sinceramente no sabría definir con palabras. Digamos que mi guía y mi estudio, además de obviamente los profesores que he tenido, ha sido muy enfocado en Beethoven, en Brahms, en Mozart, en toda esa escuela, pues sí, ¿por qué no decirlo? Muy, muy germánica y austrogermana, ¿no? Entonces, ese es como un poquito el mundo con el que yo me siento más atraído desde muy chiquito. Pero también últimamente he estado como experimentando tengo un amigo que se llama Alex Cigolini, su música es muy bonita y él está completamente en otro mundo de música, es multiinstrumentista. A diferencia de mí, él no estudió en un conservatorio, pero es excelente músico y con él he estado investigando todo ese mundo de lo que se llama el crossover, no sé si lo ubicas más o menos, pero bueno, ese mundo de la música que ni es de film, ni es clásica, usa un poquito como de efectos y de ambientes, pero también introduce los instrumentos de la orquesta, el piano, percusiones, pero también instrumentos étnicos. Entonces he estado experimentando también con eso y siento que por ahí también hay cosas que quiero explorar. De hecho, tengo un proyecto que se llama Tatbas, que va más o menos por ahí. Pero sí, más que nada mi música es, por decirlo así en términos simples y para terminar de responder tu pregunta, neoclásica y neorromántica. Esa sería como la respuesta muy simple.
Thank you.
Sonata para violín y piano en fa mayor de Rodrigo Ruiz, Querenza Peacock violín y Hugh Watkins al piano.
Bueno, de hecho sí, ahora que mencionaste esto del crossover, pues ya desde hace tiempo hay ese género, digamos, que trata de cruzar estos límites o barreras que han existido dentro de la música de concierto, en lo que es formalmente se toca en una sala, y lo que pues de repente en muchos proyectos hemos visto, incluso pues ensambles no muy famosos que tocan en estadios y lugares muy grandes, y sin embargo son muchos de ellos muy buenos músicos, que a veces se tiene también de este lado como muy tradicional la idea de que pues cuando alguien tiene un éxito comercial pues ya el rigor no está, pero muchos de ellos son grandes músicos, y quería justamente preguntarte en este disco Behold the Stars cómo es el trabajo con los intérpretes, ya que pues, nos defines un poco de dónde viene tu música y ellos pues la van a ejecutar, justamente pues pensando en cómo la escribiste, pero también en cierta, pues sí, cierto estilo, ¿no? En este caso, por ejemplo, creo que puede ser también más fácil ese lenguaje de transmitir cuando ellos lo han visto pues en partituras de otros compositores de otros siglos, y sin embargo creo que también lo importante para el intérprete es como esa vitalidad y entender muy bien, ¿no?, lo que también quieres reflejar con cada pieza.
Sí, fíjate que el proceso es muy interesante. Sucedió con este disco y seguramente sucederá con los próximos. Afortunadamente, tanto Querenza como Hugh como Laura, que son los tres intérpretes del disco, son, además de cómo los van a poder escuchar, increíbles músicos, también son muy decentes personas. Y en todo el proceso hubo una colaboración muy bonita en cuanto a tratar de buscar. Ellos estaban muy atentos a lo que yo quería, ¿no? Y creo que eso es una cosa que se usa mucho y se ha inculcado mucho desde los conservatorios y desde, pues, sí, a los músicos, que es tu trabajo como músico es hacer lo que el compositor quiera, básicamente, ¿no? Y sí, dentro de eso tienes como libertad, ¿no? Obviamente no es una cuestión robótica, pero si tienes el compositor que está vivo, o sea, si tú le preguntas a muchos intérpretes, dicen, no, ¿cómo me gustaría conocer a Beethoven para saber cómo interpretar su sonata, ¿no? O su sinfonía, si eres un director o lo que sea. Pero quizás si estuviera vivo y le preguntáramos, él no nos podría resolver ese dilema, ¿no? Y ciertamente yo no puedo resolver ese, entre comillas, ese dilema en mi música, ni tampoco siento que sea un dilema, ni tampoco quiero como resolverlo, porque lo que me gusta precisamente y a lo que voy es que en el proceso nos costó un poquito llegar a ese punto donde ellos, los músicos, se dieron cuenta, ah, ok, está el compositor aquí, él escribió la música, pero esta música la estamos leyendo. O sea, yo como compositor pienso, yo lo que quiero lo escribí en la página. Y de ahí, pues el intérprete tiene libertad de hacer dentro de eso lo que quiera. Y me gusta mucho dejar, a mí personalmente me gusta dejar que los músicos vayan encontrando su forma de entender esa pieza, porque siento que cada pieza tiene muchas formas de interpretarse que son válidas y que pueden en cada momento ser muy interesantes, cada una por motivos diferentes, ¿no? Por lo tanto, a veces cuando me preguntaban, oye, Rodrigo, es que aquí la hacemos asá, o aquí un ritenuto o no ritenuto, no escribiste esto, pero siento que... Y le digo, sí, no lo escribí, pero dentro de la frase queda muy bien, lo puedes hacer, es dentro del lenguaje, dentro del mundo, del mundo tonal y del mundo armónico que estamos trabajando, es perfectamente normal, hazlo, o sea, no te preocupes, ¿no? Porque a veces con los compositores de hoy en día, y creo que esa tendencia empezó con Mahler, porque era director y compositor, en una época donde el trabajo del director de orquesta se empezó a convertir un poquito más en lo que es el trabajo moderno del director de orquesta. Y Mahler en sus partituras es que escribe hasta, o sea, todo, ¿no? Y a partir de él, pues cada vez más. Entonces, bueno, eso es una forma de verlo, pero mi forma de verlo es escribir lo mínimo indispensable, que la música sin eso no funciona, ¿no? Y que el músico vaya encontrando su expresión dentro de eso, porque si ya lo defines demasiado, pues básicamente, pues mejor programa un robot para que lo toque, ¿no? Esa es como mi filosofía cuando escribo, y fue algo que pues tuvimos que irnos dando cuenta en el proceso de los ensayos y de grabar las piezas, y creo que al final todos salimos más felices por eso, porque también como que te quita un peso de encima, yo siento, como intérprete, de que ay, tengo que a fuerzas hacer lo que... Y el compositor y piensa esto y yo, y no, siento que eso los liberó también a poder hacer lo que ellos también sentían, ¿no? Y que fuera una interpretación realmente también de ellos y no la mía, sino para eso, pues mejor la toco yo. Claro, no puedo, ¿verdad? Son tres instrumentos. Pero aunque fuera piano nada más. Bueno, pues ese es un poquito como el proceso, digamos. Pero las otras piezas de la sonata y eso, por ejemplo, esa la escribí para Querenza, que de hecho me pidió que le escribiera una sonata y una pieza, fueron las primeras dos piezas. Y la sonata tiene una escordatura, no sé qué tanto la gente conozca el término escordatura, pero bueno, lo explico brevemente. Es una básicamente desafinación voluntaria de una de las cuerdas del violín. En este caso, la cuerda más grave, que es la cuerda de sol, la, entre comillas, desafinamos o la afinamos un tono entero abajo a un fa. Y digo, esto creo que lo van a poder escuchar, seguramente lo van a notar, pero lo que hace es que cambia completamente la sonoridad del instrumento. No es tan brillante como con la afinación usual, porque dejan de vibrar en sintonía las quintas, que tienen muchos armónicos que en común y demás, obviamente con la sexta que hay entre un fa y un re, que son las primeras, las dos cuerdas que ahora están en este violín, pues no es lo mismo. Entonces tiene un tono más como, casi a veces suena como una viola, la verdad. Y también te abre una posibilidad de armónicos naturales que no hay con la cuerda de sol, obviamente, ¿no? Entonces, eso es un poquito como que la idea del el disco y explicando el porqué del Behold the Stars, ¿no? Que es ver, volver a ver las estrellas.
Thank you. Thank you.
Sonata para violín y piano en fa mayor de Rodrigo Ruiz, Querenza Peacock violín y Hugh Watkins al piano.
Sí, quería ir ahora hacia estas obras del disco, una sonata para violín y piano, un trío para violín, cello y piano, y que detrás, digamos, de todo esto, como siempre, la música tiene a veces lo invisible, ¿no? Que es la magia de que de repente, pues ahí evocan las emociones, los movimientos, etcétera, y no todo es nombrable, aunque tú, no sé, ahorita nos explicas en qué momento del proceso viene este título de Behold the Stars, y justamente un poco para el público que vamos a estar proponiendo algunos de los tracks, pues cuál es este mensaje, ¿no? Que a veces no se ve en palabras, pero bueno, que ahí está una guía con el título Behold the Stars.
Sí, fíjate que el disco se llama así, es una muy, muy al inicio del proceso de armar el disco, ya antes de grabar y de todo eso, ya tenía como definido el título. Al principio pensé Behold the Stars Again, ¿no? Pero le quité la última palabra porque era demasiado larga. Cuando hice la portada me di cuenta que estaba muy largo y que iba a estar muy chiquito, y entonces fue una cuestión gráfica al final que quedó Behold the Stars, y al final me gustó, es más directo, más así. Es una traducción al inglés de una parte de la última línea del Infierno de Dante, que dice más o menos así, traduciendo al español: y entonces salimos a volver a ver las estrellas. Es una línea famosísima en italiano, toda en el italiano original, no siempre en las traducciones. Cada una de las líneas, de las últimas líneas o versos de la comedia de Dante, terminan con la palabra stelle, estrellas. Y esto porque la segunda pieza, que sería la quinta pista del disco, Arrivederle Stelle, está basada justamente en el último canto de la Divina Comedia de Dante, del infierno de la Divina Comedia de Dante. Y el canto básicamente empieza en el momento en el que se empiezan a acercar a Lucifer, el punto más, obviamente el punto más profundo del infierno. Es todo el desenlace del infierno ha sido para poder llegar aquí y pasar, ¿no? Y eso es lo que hacen, la impresión que él tiene, básicamente el inicio de la pieza es toda la impresión que él tiene de llegar ahí, que Dante describe de una forma impactante, ¿no? O sea, realmente cuando lo lees así y te dejas llevar por las palabras, sí lo puedes percibir de cierta forma. Y yo lo que quise hacer con esta pieza fue dar esa misma sensación, pero sobre todo lo que hace Dante, que es increíble, que es logra pasar a través de Lucifer. No olvidemos que la etimología de Lucifer es el, más o menos, porque no soy lingüista, pero el que hace luz, ¿no? Lucifer, facer, era la forma antigua proveniente del latín de hacer, y luz, pues luz, ¿no? Entonces, a través de eso se convierte, digámoslo, de cierta forma Dante se convierte como en una luz que logra escaparse de la oscuridad y efectivamente sale del otro lado del infierno. Y después de estar encerrados Dante y Virgilio todo ese tiempo en un panorama tan denso, tan oscuro, con tanto sufrimiento, logran respirar el aire fresco, ver las estrellas, que al final es la meta de Dante. Entonces todo esto está resumido en 8 minutos a través de música. Es una especie de poema, si fuera para orquesta sería un poema sinfónico. Como es para violín y piano, no es un poema sinfónico, no sé, es un poema de cámara quizás, no sé cómo le quieras llamar, Oscar. Ayúdame porque no encuentro un nombre para describirlo, pero
poema de cuerdas podríamos decirle, ¿no?
Ándale, un poema de cuerdas o algo así. La idea es que es como una poetización musical de lo que es esa narrativa de Dante, que es tan, tan interesante, ¿no?
Arriveder l'Estel, de Rodrigo Ruiz, Querenza Peacock al violín y Hugh Watkins al piano.
Entonces, bueno, el disco al final, las otras piezas no hablan de eso de forma como directa, porque es un trío para piano, violín y cello, como dijiste, y una sonata para violín. Es música, como podríamos decir, absoluta, no tiene realmente un programa. Pero lo que sí, cuando las estaba escribiendo, en cierta forma sí intenté hacerlo y de cierta otra forma salió también espontáneamente, es que tienen mucho énfasis en lo que es la transformación de la oscuridad en la luz, obviamente simbolizado en muchas formas. Quizás la forma más obvia, pero no la única, es el paso de la tonalidad menor a mayor. Entonces, bueno, digamos que eso es lo que une el tema del disco, ese tipo de transformaciones y ese tipo de idea.
Para más información sobre la música de Rodrigo Ruiz, puede visitar su página rodrigoruiz.com y así conocer su álbum Behold the Stars, Más allá de las estrellas.
Los lunes honramos a la música y a sus creadores. Homenajes. Todos los lunes, 20 horas, en Opus 94.